Continuamos con nuestra serie línea por línea y vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, estamos en tu presencia, gozosos, contentos, decididos, sabiendo que estamos haciendo tu voluntad y te decimos como dijo el joven Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Con todo y que nos encontremos en circunstancias diferentes, todos venimos con este deseo y nos reunimos todos en este lugar, Padre Santo, esperando ser inspirados del Espíritu Santo y oír, así como tu palabra, también la dirección del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos para aprender las lecciones que este libro nos está revelando. Gracias, Padre, porque podemos estar en esta reunión con toda la libertad. Gracias por todas las personas que has permitido que lleguen aquí. Y sabemos que recibiremos bendición especial de tu presencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Notamos que el libro de Génesis es el libro de principio. Este libro nos habla del el principio de la creación de Dios. Este libro nos habla el principio de la humanidad. Nos dice que Dios puso al hombre en esta tierra. También este libro nos da el principio del pecado, la caída del hombre, y el pecado entró en la humanidad, y eso pervirtió a todos nosotros, y por eso es que todos, después de esto, hemos continuado con esa naturaleza pecaminosa. Génesis también nos habla del principio del plan de Dios. El plan de Dios, y en ese plan de Dios entró el pecado. Aquí, en el capítulo 31 de Génesis, vamos a ver la descendencia de donde vendrá el Mesías, el Salvador. Vemos el principio de gobierno, el principio del matrimonio. También vemos el principio de una nación que incluye los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Ahora, en este capítulo, vamos a entrar en la frase que sigue de los 12 hijos de Jacobo, de donde vinieron las 12 tribus de Jacobo. Vamos a notar, para muchos que no lo recuerdan, el libro de Génesis está dividido, como ya les mencioné, en dos secciones. Capítulos del 1 al 11 hablan de la historia tribal. Capítulos 12 a 50 nos hablan de la historia patriarcal. Patriarca quiere decir que un hombre era el patriarca como fue Jacobo, Isaac y Abraham. Una de esas cosas que vamos a notar que estos tres personajes eran altamente personajes imperfectos. Esto nos hace entender y nos trae gozo, porque nosotros nos podemos parecer a ellos. Nos podemos ver como ellos eran, y como vemos que Dios los usó, esto nos alegra porque esto nos dice que nos puede usar también a nosotros con todas nuestras imperfecciones. Cuando encontramos a Jacobo, vemos que desde el principio era un manipulador. Y su nombre en verdad vino a ser profético porque su nombre cuando nació trabado de el talón de su hermano Esaú, como que indicando que algún día le iba a poner zancadilla. Por eso dice que le llamaron Jacob, que significa talonero. Y aprendió a ser tramposo. Robó la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de sopa roja. Convenció a su hermano de cambiarle la primogenitura, siendo que era el hijo número 2 de su padre Isaac. Cuando se dio cuenta que tenía la bendición y cuando notó que había engañado a su padre Isaac, con él, la advertencia de su mamá y su papá, decidió huir. Recuerden que en el capítulo de los estudios próximos se va a confrontar con su hermano Esaú después de varios años. Tuvo que huir en este punto, y cuando se encontraba en el desierto, en un lugar solitario, se siente solo, abandonado, y quizás está pensando, volveré a ver mi familia, pero quizás debe haber sentido olvidado por Dios cuando se encontraba tan solo en aquel desierto. La Biblia dice que estaba cansado, llegó a un lugar donde decidió descansar, se tiró en el piso y puso una piedra por almohada y tuvo un sueño. Y en aquel sueño tuvo una visión de una escalera que veía que los ángeles subían y descendían al cielo por aquella escalera. Y él, cuando despertó, dice que se sorprendió. Dijo, este lugar es hermoso, hermosísimo. Y dijo las palabras, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, ahora lo sé, pero yo no sabía que Dios estaba aquí. No es que dijo Dios estaba, sino dice, Dios está aquí. Continuó en su jornada, y en aquel tiempo hizo un pacto con Dios, porque dijo Dios, yo te llevaré y te traeré a esta tierra prometida. Llegó a un lugar que hoy nosotros conocemos como el país de Irak, la parte norte de lo que en estos días es Irak. En esos tiempos se llamaba Padán Aram. Era las providencias de Mesopotamia, donde vivía Labán. Se enamoró de la hija de Labán, Raquel. La historia la hemos mencionado en estudios pasados, ustedes han oído. Como ustedes ya vieron en estudios pasados, que recibió una esposa, dos. La realidad es que recibió dos esposas por una, porque trabajó por ellas. Le sirvió a Labán 14 largos años por su esposa Lea y Raquel, pero que él de veras amaba a Raquel. Por eso es que tuvo que quedarse 6 años más después de los 14 para poder irse. Eso lo vamos a hacer en el capítulo 30, verso 25, le dijo a Labán, aconteció cuando Raquel había dado a luz a José, que Jacobo dijo a Labán, envíame e iré en lugar a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Naturalmente que Jacobo estaba en una situación muy interesante porque era el manejador de los rebaños de su suegro, y se le vino una idea muy brillante de que cortó morillos de los árboles y les peló la cáscara y así descubrió las partes blancas de las varas. Y él creía que cuando las ovejas veían aquellas varas blancas y que con esa razón iban a engendrar y parir cabritos blancos y pintados, y quizás nosotros entendemos que fue superstición. Con todo y esto, cuando he estado pensando en esto, no creo que fue superstición, sino hay una posibilidad de que en este capítulo vemos que él dice que el ángel del Señor le habló en el sueño. Entonces, es lo que vimos en los estudios pasados. Puede ser que el ángel le haya dicho a Jacobo, yo voy a ser, tú vas a ser bendecido con todo y que tú vas a hacer algo muy estúpido que científicamente no tiene sentido. Pero tú lo que tienes que hacer, confiar en el Señor y Él te va a multiplicar tus rebaños. Cualquiera que haya sido la razón, Dios lo bendició en sus rebaños. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 31 de Génesis. Como ya mencioné, es un capítulo muy largo y lo hemos dividido en dos secciones. Yo lo he dividido en tres secciones y vamos a pasar por estas tres secciones de este capítulo en el estudio de hoy. Hay lecciones hermosísimas, hermosísimas en este capítulo 31. En primer lugar, una confirmación celestial en la primera sección. Una confirmación celestial. Vemos cómo Dios confirmó su voluntad en Jacobo y le permitió regresar a la tierra prometida. En segundo lugar, vemos una confrontación terrenal. No sabemos qué sea la relación entre ustedes con sus suegros, pero aquí, en este estudio, vamos a ver que hay una confrontación incomparable entre yerno y su suegro. Estos dos han estado viviendo en una forma tensa y al fin llegaron al punto de confrontación. Y luego también vamos a ver una cooperación carnal, y es como concluye este capítulo. Pero comenzando el capítulo 31, en el verso 1, dice: y oía Jacobo las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacobo ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacobo el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. La forma en que le hablaba Labán a su yerno era suficiente, porque veía que su suegro cambiaba en la forma que se dirigía cuando comunicaba con él. Como podemos ver en nuestros días, cuando alguien quiere comunicar con otra persona, no tiene tanto significado lo que habla, sino en la forma que lo dice. Pero el tono de la voz, el aspecto de la persona, la postura en que toma la persona cuando habla, eso puede dar un mensaje completamente diferente a lo que las palabras dicen. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu esposa: te ves hermosa. Eso quiere decir, le va a significar algo, ella va a entender algo. Pero si ella te pregunta: querido, ¿cómo me veo? Y tú le contestas: te ves bien. Naturalmente que ella no te oyó. Pero puedes decirle una forma más fea, decirle: ¿no crees que te ves hermosa? Mejor ni se lo digas, porque ella va a oír algo que no quiere oír. No le estás haciendo ningún bien. Ahora, ha habido tensión por 20 años entre Labán y Jacobo. Esta tensión y acuerdos, pero sobre todo tensión. Los dos eran carnales, o sea, mundanos. Y Jacobo había aprendido a mentir y manipular porque lo había probado con su propia familia. Pero él, que se consideraba manipulador número uno, vino a dar en verdad con el manipulador número uno, que era Labán. Así que continuaron en competencia el uno al otro. Pero entre todo esto, este concurso carnal, entonces parece ser que se ajustaban con esa tensión. Porque todos nos podemos ajustar a cualquier tensión en nuestra vida. Eso es cierto. Aún más, si tú en verdad eres sincero, hay veces que esa tensión puede llegar a una hermosa armonía. Quizás lo que atrae a las parejas para casarse es que son diferentes o somos diferentes. Y a veces que puede haber tensión. Por ejemplo, vamos a usar un instrumento musical. Un piano, por ejemplo, está compuesto de 12,000 partes, incluyendo madera, metal y muchos otros instrumentos. Ese piano de 12,000 partes, que todas se mueven en diferentes direcciones, y esas cuerdas están estiradas con presión, hasta 12 toneladas de presión, pero de esa tremenda presión surge una hermosa armonía, una hermosa música. Así que esa tensión entre suegro y yerno por 20 años, y después tuvieron que vivir 6 años más, porque eso es lo que sucedió. Vamos a ver que sucedió algo diferente. Esa tensión se convirtió en fricción, y aquella fricción celosa entre suegro y yerno, principalmente la tensión de el suegro hacia el yerno, porque veía como Dios bendecía al yerno. Recordamos que Labán le decía, no te vayas, no te vayas, porque he notado que Dios me ha bendecido desde que tú estás conmigo. Así que tú dime qué es tu pago. Pero las cosas cambiaron. Jacobo tuvo tanto éxito y se le notaba su éxito, y su suegro lo veía con celo, así que por eso Labán cambiaba en forma de hablarle. Seguramente le decía, buenos días, Jacobo, en una forma muy rígida, muy seca, así que Jacobo podía ver claramente el cambio en su suegro. Entonces, los hijos lo acusaron, como vimos en el verso 1. Por eso es que Jacobo se siente inquieto, naturalmente, incómodo, es natural, es humano. También Jehová dijo a Jacobo, verso 2, mientras también Jacobo el miraba también Jacobo el semblante de Labán y veía que no eran para él como había sido antes. Tú sabes bien cuando ves los rostros de las personas y tú tienes tu punto interesante. Por ejemplo, los oradores públicos que tienen que hablar en público se enseñan, aprenden cómo dirigirse al público, porque cuando los oradores llegan a ver el público, le dan una pasada a todos los asistentes y notan ciertas caras disconformes, ciertas caras con un aspecto agrio y otros con un aspecto alegre. Entonces, el orador, cuando siente hablar de algo gozoso, contempla aquellos rostros que se ven contentos, naturalmente. Porque cuando él contempla aquellos rostros alegres, eso lo inspira al orador para explicar sus puntos de gozo. Siempre, siempre, los oradores que se entrenan y aprenden cómo dirigirse a diferentes grupos. Por eso es que cuando Dios llamó a Jeremías el profeta, era un jovencito cuando lo llamó a ser profeta y le dijo, te he enviado por profeta a las naciones y te he llamado y no te atemorices de los rostros que vas a confrontar porque yo estaré contigo. Te va a dar la tentación como profeta de presentar el mensaje de Jehová. Cuando veas sus rostros, no te vayas a sorprender ni te vayas a atemorizar porque vas a sentir que sienten deseos de atacarte. Voy a continuar con una experiencia que tuve. Estaba predicando en una conferencia en Nueva York, en una iglesia en Manhattan. Y noté entre los asistentes que había un hombre ya mayor de edad, muy interesado, parece ser que era la primera vez, daba la impresión de que era la primera vez que estaba en un estudio bíblico, porque tenía libro, libreta y lápiz, y continuaba, escribe, tomando notas. Así que después del servicio le pregunté al pastor Miguel, le dije, ¿quién es este señor? Estaba muy interesado, dijo, ese señor se llama Juan DeLorean. Este señor Juan DeLorean inventó algunos automóviles para realizar algunas películas, pero fue acusado de transportar drogas y tuvo que ir a la prisión. Cuando estuvo en prisión, aceptó al Señor Jesucristo, salió de la prisión y se unió a nuestra iglesia y siempre ha estado aquí con nosotros y parece que está tan interesado y cuando oye la palabra de Dios se goza a tal punto que no deja de tomar notas. Así que cuando yo lo vi en que yo estaba explicando la clase, yo noté ese gozo en el rostro de aquel hombre. Regresamos al capítulo 31 y 3 de Génesis. También Jehová dijo a Jacobo, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí Dios le está diciendo a Jacobo que ya es tiempo que comience su caminata a la tierra prometida de donde él había venido. Lo primero que Dios le dijo a Jacobo, le puso a Jacobo el deseo en su corazón de regresar desde 6 años antes de este, en el capítulo 30 y verso 25, le dijo a Labán, después que nació Josué, dice, voy a regresar, regresaré a mi casa y confiaré en el pacto de Jehová con Abraham e Isaac. Y entonces él regresó después de 6 años de que había continuado con aquel deseo en su corazón. Ese deseo se intensificó en su corazón, porque Dios le había puesto deseo en su corazón. Así que Dios utilizó esto para moverlos como nos puede mover a nosotros, para movernos de un lugar a otro, nos pone deseo en nuestro corazón. El Salmo 37, el salmista escribió, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos lo entienden de diferentes maneras, pero yo creo que lo que el salmista nos quiso decir es que Dios va a poner en nosotros ese deseo de servirle a Dios, el deseo de agradar a Dios. Dios planta esos deseos en nuestros corazones. Entonces la persona se sorprende y dice, ¿de dónde vino este deseo? Dios anidó ese deseo en tu corazón para que actúes de acuerdo a la voluntad de Dios. El deseo que tú tienes tiene que ser confirmado. No quieres moverte inmediatamente. Tienes que consultar con tus pastores, con tus hermanos mayores, para que te confirmen tu deseo. La segunda cosa que tienes que buscar son circunstancias. Tienes deseo de salir, por ejemplo, de predicador, de misionero, pero no vayas a dejar que esa tensión te vaya a confundir, sino las circunstancias, como aquí en Jacobo, las circunstancias al principio no le eran favorables, pero al paso de los meses, quizás 6 años, todo se aclaró, las circunstancias cambiaron, porque él veía que había tensión, celos por parte de su suegro y sus cuñados. Pero esas circunstancias lo rodeaban, pero en su corazón estaba anidado aquel deseo de regresar, de salir de ahí. Decía, necesito irme de aquí. Porque sentía en su corazón, lo confirmaron las circunstancias por las circunstancias que el Señor le puso en su derredor. No se les olvide. No se les olvide que cuando las cosas en tu vida se ven que se ven agrias, tienes que quejarte. Es normal, te duele. Y puedes hasta decir, Dios no me está protegiendo aún. Ya ni, posiblemente ni cuentas, Dios no se da cuenta que estoy aquí. ¿Por qué me suceden estas cosas tan dolorosas? Yo creo que el Señor del cielo dice, has estado orando por meses que algo cambie en tu vida. Ahora que tienes el cambio, te sientes incómodo. Mira, has sido despedido de tu trabajo. Así es que ahora ya estás. Ahora sí puedes obtener otro trabajo que te va a gustar. Porque decías que el trabajo que tenías no te gustaba. Así que yo te voy a dar un trabajo nuevo. Entonces, el Señor mueve los deseos en nuestros corazones. A lo mejor lo que vas a hacer no es lo que vas a ver que es agradable, pero es la voluntad de Dios. La cosa número 3 que sucedió aquí es que en el verso 3 dice que también Jehová dijo a Jacobo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Ves? Claramente que Dios le está diciendo que Dios estará con él. Entonces, cuando la vida se pone difícil, oscura, piensa que Dios tiene bendiciones para ti, quizás no a la vuelta de la esquina, pero Dios tiene bendiciones para ti, eres su hijo, porque esa es una oportunidad que Dios va a utilizar para darte lo que Él siempre te ha querido dar, imagínate. Así que esa fricción nos puede llevar a buscar direcciones nuevas. Verso 4 dice: envió pues Jacobo y llamó a Raquel y a Lea a campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha cambiado y me ha... Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Imagínense, ¿qué harías tú si tu patrón te ha cambiado o te ha rebajado, ha cambiado tu salario 10 veces, no para arriba, sino que te lo ha rebajado? Notemos lo que dijo Jacobo. 10 veces. Continúa diciendo: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Evidentemente, por lo menos hay probabilidades de que Jacobo se llevó sus rebaños, los separó así a los caminos más cercanos que guiaban al occidente, que es donde él deseaba viajar. ¿Qué hizo? Llamó a sus esposas y compartió con ellas sus planes, lo que él deseaba hacer. Posiblemente dijo: esposa número uno, esposa número dos, siento que el Señor quiere que me regrese a mi casa. Tu papá ha cambiado su semblante, me ve con coraje. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven? Las puso en situación de que ellas tuvieran opinión. Les dice: ustedes saben que vuestro padre me ha cambiado mi salario 10 veces, pero Jehová está conmigo. Él no le ha permitido que me haga daño. Verso 8 dice: si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Él se siente que su patrón lo maltrataba, lo trataba mal. En nuestra cultura sabemos que no es nada que nos alegre. Era su suegro, pero también era su patrón. Notemos que Jacobo apeló a Dios. No tenía una oficina de empleos a donde podía ir él a quejarse, sino que fue y apeló a Dios. Se quejó con Dios y Dios lo protegió. Notemos la forma tan simple el que habló. Ahora yo les advierto, si tú quieres vivir tu vida a un nivel que le agrade a Dios, si tú deseas, cada vez que ves que alguien te hace algo incómodo, vas a ir a quejarte con la ley, a quejarte con la oficina de quejas, o quizás la forma más hermosa de vivir es simplemente confiar. Y confiar en Dios y respetar y alabar a tu patrón. Quizás no es fácil, porque Dios está en control. Dios siempre está en control y está protegiendo a sus hijos, a los que confían en Él. Así que Dios, en el verso 9 dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacobo. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio, o sea, el dote. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Está bien claro. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Sabemos que Labán era un hombre que no sabía manejar finanzas. No sabía manejar finanzas. Y esto lo hizo ver mal porque aquí sus hijas están diciendo que había dispuesto del dote. El dote era una cantidad de dinero que se le daba al papá de la novia cuando se iba a casar. Esto aseguraba el futuro de su hija si acaso algo mal salía en su matrimonio, por ejemplo, que se quedara viuda o por alguna razón algo sucedía y se quedaba sola. Ella tenía una cantidad financiera con lo cual se podía sostener por algún tiempo. Pero ellas se dieron cuenta que su padre había gastado ese dinero. En alguna forma ellas lo supieron y se sentían incómodas. Así que ellas se están dando cuenta. Mi papá ha maltratado a nuestro marido y entonces ellas estuvieron de acuerdo de irse con él 300 millas hacia el occidente, al poniente. No tienen conocimientos financieros y se les pierde. Eso es lo que sucede con algunas personas. Hacen dinero, pero como no saben manejarlo, se les pierde. Y continuaré dándoles gracias a Dios por que todo dotó a mi papá de inteligencia. Por ejemplo, sucedió que cuando yo y mi esposa Leña y yo decidimos establecernos aquí en Albuquerque y decidimos comprar casa, mi papá nos sorprendió, dijo, yo guardé dinero para que cuando yo vea que ustedes tenían necesidad de comprar casa, y nos dio el dinero suficiente para el enganche de nuestra casa. Así de esa forma él aseguró nuestro futuro. Para una situación difícil. Y lo hizo con todos mis hermanos. Mi papá siempre fue muy sabio con sus finanzas. Y le doy gracias a Dios por ello. Si tú deseas que tu matrimonio funcione adecuadamente y que trabaje bien, debes de consultar con tu esposa todas tus decisiones. Todo el tiempo tienes que consultar con tu esposa. Quizás tu esposa no esté de acuerdo con tus decisiones todo el tiempo, pero por lo menos la incluyes en tus decisiones, en tus planes. También les quiero hablar a ustedes, esposas, que ustedes deben de permitir que su esposo haga las decisiones. Debes de decidir, de permitir que él sea el dirigente. He oído muchas esposas que se quejan de sus esposos. Dice, todo lo que quisiera es que mi esposo sea el que haga las decisiones, pero tan pronto el esposo hace una decisión, lo critican. Así que se puede oír las quejas como ladridos de estas esposas cuando ven que sus esposas hacen decisiones que no son, según ellas, correctas. La Biblia dice que esta generación en que vivimos, esposas, sométanse a sus maridos, así como se someten al Señor. Yo sé lo que están pensando ustedes que me están escuchando. Algunos hasta se están, algunos quizás se están ya quejando y hasta quizás rechinan sus dientes, dicen, ¿cómo voy a dejar que mi esposo haga estas decisiones cuando siempre, siempre fracasa? Una cosa te advierto, Dios le va a pedir cuentas a él por sus decisiones y te va a pedir cuentas a ti si es que tú no le ayudaste en sus decisiones. Él tiene responsabilidad, tú también. Y vemos la vida de Jacobo y sus esposas, y parece ser que Dios los estaba protegiendo. Como ya sabemos, cuando el esposo es inteligente, naturalmente que las decisiones son más inteligentes, pero en todo caso son decisiones. Verso 17 del capítulo 31. Entonces se levantó Jacobo y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino a todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Imagínense, a caminar en camello. ¿Ustedes han caminado en un camello? ¿Se imaginan lo difícil que es viajar en un camello? Y todo cuanto había adquirido el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padán Arán para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, los ídolos de la casa de su padre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Los ídolos, esta es Raquel, esta es la esposa de un patriarca y ella lo sabe. He aquí, Raquel había estado casada ya con él por todo este tiempo y sabía bien que él tenía un pacto con Dios y Raquel se robó los ídolos. Vamos a ver qué significaban estos ídolos o que ellos le llamaban también dioses. En hebreo, el término es terafins. En otras palabras, eran figurillas de personas. Algunos creen que tenían estas figurillas para recordar a sus antepasados que según ellos habían vivido vidas justas. Entonces ellos alababan y adoraban estas deidades en forma de estatuas. Y algunas gentes hasta consultaban con esas estatuillas que ellos le llamaban dioses. Ustedes saben que eso era ridículo, ir y decirles, señor ídolo, por favor, diríjame, ¿puedo continuar con esta jornada o no? No había respuesta. Tú sabes bien que no había respuesta. Porque esos ídolos, esas estatuillas, estaban incapacitados para oír, incapacitados para hablar. David escribió en el Salmo 115, todos los que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Si una persona tiene una estatuilla como Dios, y va y le habla, la estatuilla no le va a contestar. Y si acaso le contesta, va a decir, hey, ¿qué me quieres? Dime, ¿qué necesitas? Tú le puedes hablar a esa estatuilla todo lo que quieras, rezarle todo lo que quieras, pero yo te aseguro que esa estatuilla no te va a ayudar en nada. Eso es lucrativo. Nuestro Dios nos debe de proteger, si no, para nada sirve ese Dios. Mi madre tenía esas costumbres cuando yo era niño. Tenía estatuillas, recordamos en aquellos años de los 60s y 70s, esos automóviles. La frente era de metal y las estatuillas tenían un tipo de imán. Y así que mi madre los ponía frente a ella y yo estaba mi madre manejaba, yo estaba con ella y yo pude entender aún ese tiempo de que ella iba manejando y los ídolos estaban yendo de espalda. Yo pensaba, mamá, por lo menos voltea el ídolo para que vea a dónde te va dirigiendo. Aún ese tiempo yo tenía ese entendimiento. Pero naturalmente que estas gentes están ciegas de entendimiento y no pueden oír ni entender. Verso 20. Y Jacobo engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Eufrates y se dirigió al monte de Galad. Ustedes que han ido a Israel, recuerdan que hay un camino que pasamos cuando vamos por el valle del río Jordán y vamos pasando por aquel valle y al lado izquierdo, al lado occidente del lado del río Jordán, ahí está lo que aquí se llama Galad. Es donde estaba Jacobo. Intentaba viajar esas 300 millas. Algo más, ya que estamos hablando de este lugar. Hay un pueblo al norte de Irak que se llama Nusi, N-U-S-I, en Irak. Hay documentos que se han encontrado en esa ciudad y habla de ídolos que en su idioma los llaman terafim. Esos ídolos explican que las personas tenían el derecho a esos ídolos. Quizás Raquel había entendido de esa manera y creía que todas estas estatuillas que tenía su padre a ella le pertenecían como herencia. Eso es lo que explican esos documentos que se han encontrado al norte de Irak, en ese pueblo que se llama Nusi. Verso 21 dice, vemos cómo Jacobo había comenzado su jornada durante la noche. La intención era que su suegro no se diese cuenta. Verso 22. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacobo había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacobo camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galad. Naturalmente que Labán lo alcanzó rápido porque Jacobo estaba viajando despacio por todos sus ganados, sus camellos y sus niños. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacobo descomedidamente. Por eso es que cuando Labán vino a Jacobo, lo trató con gentileza. Yo creo que sus intenciones de Labán era matarlo, si no es que Dios hubiese intervenido. Porque vemos que verso 23 dice, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacobo camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacobo desacomedidamente, o sea, bruscamente. No vayas a permitir que esta conversación vaya a molestar a Jacobo. Labán está experimentando que está contra el Dios de Jacobo, por las formas que se habla aquí en esta confrontación. Vamos a ver en el verso 25. Comenzando el verso 22, es la segunda, es la última parte, o sea, la confrontación de Labán y Jacobo. Verso 25. Alcanzó pues Labán a Jacobo, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacobo, ¿qué has hecho? ¿Qué me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, como con tamborines y con arpas? Imagínense la forma tan melancólica en que habla Labán con su yerno. ¿Ustedes se la creen? Está dando a entender, hubiéramos tenido una gran fiesta, pasteles, comidas, pero tú me lo has privado, no me lo has permitido porque huiste de noche. No me diste la oportunidad de poder despedir a mis hijos y mis hijas con beso. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho porque hay en mi mano para hacernos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciéndome, guárdate que no hables a Jacobo descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tus padres? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Está acusando de que le robó sus dioses. ¡Qué pregunta tan hermosa! ¿Dioses? ¿Cómo te gustaría a ti decirle a tu vecino que alguien te robó tus dioses? ¿Qué dios tan inservible sería este? ¡Alguien me robó mis dioses! ¿No sabes quién me robaría mis dioses? ¡Oh, mi dios ha sido capturado! Ese no es ningún dios, si es que alguien se lo puede robar. No te puede proteger ni nada, no te puede ayudar en nada. Así que ni él mismo se puede cuidar que se lo roben. ¿Qué tipo de dios es este? Esto me hace reír cada vez que lo pienso. Respondió Jacobo y dijo a Labán, porque tuve miedo. Él es sincero. Pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. El temor es algo horrible. El temor nos va a estorbar de desarrollar toda la potencia que Dios nos ha dado. Sería como una prisión propia. La Biblia menciona 63 veces, no temáis. Y eso debes de estudiarlo, porque es que la Biblia dice, no temáis. Estúdialo, búscalo en tu concordancia y pasa por las Escrituras y ves por qué el Señor dice, no temáis. Uno de los más notables es en la sinagoga en Cafarnaúm, esta señora venía y sabía que había estado enferma de flujo por 12 años. También vino un principal de la sinagoga y le rogaba al Señor que viniese a sanar a su hija porque estaba a punto de muerte. Así que estas personas, Dios les contestó, no temáis. Aquí el Señor los bendició con esa expresión, no temáis. Y hasta cierto punto alguien vino y le dijo al principal de la sinagoga, ya no molestes al Señor, tu hija ha muerto. A ese momento aquel hombre se atemorizó, pero oyó las dulces palabras de Jesús que le dijo, no temáis, simplemente ten fe, simplemente cree. Imagínese lo que sintió aquel hombre cuando oyó las palabras de Jesús. Estas son palabras muy exclusivas de Dios. Si Dios es una persona temerosa, yo te digo, busca tener fe en Dios y una cosa va a cancelar la otra. Cuando oyes que Dios te dice, no temáis, solamente ten fe. Así que Jacobo aquí dijo, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus ídolos, no viva. Jacobo no sabe que Raquel se los había robado. Delante de todos nuestros hermanos reconoce lo que es tuyo. Y yo lo tenga tuyo y llévatelo. Jacobo no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacobo, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas de los y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero como Raquel tomó los ídolos y los puso debajo de un aparejo de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Ustedes saben que un aparejo era una bolsa larga de jarcia llena de aserrín o soromuta. Eso es lo que era el aparejo. Y ahí los escondió y ahí se sentó. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ella está diciendo: me gustaría levantarme y abrazarte como siempre lo hago, pero estoy en mi periodo menstrual. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que aprendió Raquel a hablar las mentiras tan claro? De su padre y de su esposo. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacobo se enojó y riñó con Labán. Riñó con Labán. Y respondió Jacobo y dijo a Labán. Vamos a ver qué significa en el idioma hebreo riñó. En el idioma hebreo riñó es que una persona se enfurece, se llena de ira, está dispuesto para pelear y matar. Respondió Jacobo y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje el arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, y tú me lo cobrabas. La responsabilidad de los pastores en ese tiempo era que si se les perdía alguno de los ovejitas, el pastor era responsable y en alguna forma la tenía que pagar. El pastor traía la ovejita que la fiera había arrebatado, traía las partes que podía recoger para probarle a su dueño que él no se había robado la ovejita, sino que había sido atacada por una fiera. Pero aquí Jacobo está diciendo que ni siquiera se molestaba en traer los pedazos, sino que él mismo asumía la responsabilidad y reponía el corderito con otro de los que eran suyos. Ese es como Jacobo actuaba, por eso es lo que le está diciendo. El verso 40 dice: de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. De veras que se la está dejando caer. El yerno al suegro. Naturalmente que Jacobo logra la oportunidad, está acalorado y se le nota. Ese caso de que le cambiaba el salario, de veras que lo molesta. Imagínense, Jacobo se consideraba bendecido por Dios. Sentía que tenía todo el poder de Dios para insultar al quien estuviera frente a él, que es lo que hacía. Lamentablemente lo estaba haciendo con su suegro. Por un momento quiero que ustedes recapaciten lo que estamos leyendo aquí. Jacobo se sentía que justificaba que tenía derecho de estar airado, irritado. Se sentía que su indignación era justificada por lo que su suegro le había hecho, pero no estaba correcto de la forma que lo estaba reprendiendo. No estaba bien, porque no tenía toda la información. Estaba saltando y brincando y Raquel estaba sentada sobre lo que de su suegro lo estaba acusando. Labán estaba correcto de que alguien había robado de su casa. Jacobo también estaba correcto porque no había encontrado lo robado, Pero tú y yo sabemos que no tenía toda la información porque Raquel en verdad le había robado. Sea lo que sea que ha robado, Raquel había robado. La próxima vez que tú creas que tienes todo el derecho de insultar a una persona y tú crees que tienes toda la información, ten cuidado, recapacita, piensa más de una vez antes que abras tu boca. Yo te recomiendo que pienses en este pasaje, en este incidente de Jacobo y su esposa Raquel. En otras palabras, Jacobo no tenía toda la información. Podía haber sido avergonzado si hubiera su suegro descubierto que él estaba correcto. Imagínense en la situación de Jacobo. Esto nos puede suceder a nosotros en nuestra vida. Tengamos cuidado. La Biblia dice que nosotros vemos con una vista muy corta, pero hay uno que sabemos que conoce y sabe todas las cosas. Conoce todo de toda situación, conoce todos los motivos de cada persona, y esto es Dios. En el libro de Hebreo dice que frente a los ojos de Dios todo está bien claro y que un día le vamos a presentar cuentas. Tú no tienes toda la información, así que tranquilízate. Si tú insultas a una persona o lo has insultado, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque le estás poniendo un dedo a aquella persona y tres dedos están apuntándote a ti. En otras palabras, tú también estás mal, tú también tienes pecado. Está bien claro. Sabemos que Jacobo estaba usando toda su dignidad. Verso 43. Respondió Labán y dijo a Jacobo, las hijas son mías, los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío, y qué puedo yo hacer hoy, y estas mis hijas, y sus hijos que ellas han dado a luz. Esto es lo que enfurecía a Labán. Nosotros, hay veces, cuando nos sentimos ofendidos rápidamente, casi siempre, acusamos a alguien porque nosotros tenemos dentro de nosotros la misma falta. Tú estás presintiendo algo, presientes algo, naturalmente que lo presientes. Está contigo. Tú lo olfateas, está contigo. En este caso, Jacobo y Labán eran como un espejo el uno para el otro. Los dos eran igual. Quizás te voy a preguntar, ¿has tú tenido la dicha de conocer una persona buena en tu vida, que en verdad tú lo consideras genuino, buenamente? Cuando yo busco a alguien, yo pienso en mi mamá. Mi mamá, yo no recuerdo que ella se gozaba en rebajar a alguien, en criticar a alguien. Y cuando nosotros nos veía que criticábamos a alguien, nos decía, ten cuidado, quizás no tienes toda la información. No debes de ver las faltas de otras personas porque no tienes toda la información. Pero lo que típicamente ves en otra persona, lo consideras culpable. Puedes ver sus faltas. ¿Por qué? Porque tú también has cometido las mismas faltas. Verso 43, lo leímos otra vez y dice, respondió Labán y dijo a Jacobo, escuchen lo que le dijo su suegro. Aquí comienza la tercera parte de nuestro estudio de hoy. Están de acuerdo, pero en verdad que están los dos enojados. Verso 43, respondió Labán y dijo a Jacobo, las hijas son hijas mías. Yo le podía decir a Labán, son sus esposas. Y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacobo tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacobo a sus hermanos, recoged piedras también ustedes, y tomaron piedras y hicieron un majano, o sea, un montón de piedras, y comieron ahí sobre aquel majano, ahí calentaron carne, asaron carne, comieron de la lumbre que había en aquel montón de piedras. Y llamó Labán Jegar Sahaduta en aquel lugar. Y Jacobo lo llamó Galad. Yo creo que el nombre que usó Jacobo se oye mejor. Lo puedo mencionar. El primer término es un término arameo, el segundo es griego. En griego y hebreo es la misma el mismo significado. O sea, un monumento de testigos. Eso es. Ya que mencionamos esto, el término que dice aquí Jegarsa Aduta es la única vez que se oye en arameo en el Corán, que es los cinco libros de Moisés. Es la única vez que se menciona Jegar Saraduta, o sea, un monumento de testigos. Pero Jacobo le llamó a Galad. Esto significa, en verso 48, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Desafortunadamente, este verso que hemos leído, que se oye tan hermoso y tan espiritual y a veces romántico, lo han utilizado aún en las iglesias, lo han echado a perder. Hay algunos que hasta lo utilizan cuando quieren bendecir a alguien y dicen, bendición Mizpa. Le llama bendición Mizpa. Ellos creen que se oye muy solemne y muy hermoso y muy poderoso. Cuando le desean bendición a alguien, utilizan ese término. No vamos a estar reunidos para siempre, así que te voy a dar una bendición Mizpa. Están equivocados porque eso no representa sus intenciones. No es una bendición, sino una maldición, porque lo que están diciendo, eres un chueco, un maligno, es alguien en que no puedo confiar. Así que estas piedras son testigos. Así que yo ya no puedo volver a confiar en ti, así que recomiendo que Dios te vigile, que Dios te castigue si es necesario. Esto nos muestra la propensidad de que cuando una persona tiene el deseo de bendecir, mejor use sus propias palabras y se olvide de ese término bendición Mizpa. Verso 50, continúa diciendo, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacobo, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para hacernos mal. En otras palabras, hicieron una raya en la arena. He aquí, tú no pasarás de allá acá, ni yo pasaré de aquí allá. Pero si cruzas, Dios te está observando. Así que este montón de piedras es el testigo. Verso 53. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. El Dios de tus padres y Jacobo juró por aquel a quien tenía Isaac, su padre. Entonces Jacobo inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. ¿Cómo creen que saludó a Jacobo aquella mañana antes de regresarse? Imagínense, quizás si se le cruzó por el camino, simplemente le dijo, ¡adiós! Porque dice aquí que, y los bendijo, y regresó, y volvió a su lugar. Esta es la última vez que estos se mencionan en las Escrituras, porque sabemos que se perdieron. Después de ahí, la historia nos enseña que Jacobo continúa en el capítulo 32. Capítulo 33, obviamente, es para el próximo estudio, pero aquí, allí vamos a ver la vuelta que hizo Jacobo en su vida. Cómo Jacobo volteó, porque se encuentra frente a una roca, porque se va a confrontar con su hermano Esaú en los estudios que siguen. Así que si yo le diera un título al capítulo 32, diría, Jacobo se encuentra entre una roca y una pared muy dura. Así sería el título que yo diera al capítulo 32 de Génesis. Ahora, continuaremos con y veremos el principio número 4. Les voy a hacer una pregunta. ¿Las circunstancias de tu vida te están moviendo? ¿Son contrarias? ¿No son agradables? Aquí estás oyendo que Dios va a hacer algo hermoso, agradable en tu vida, no importa en qué circunstancias te encuentres. ¿Qué sientes cuando estás en oración? Dios ha puesto algún deseo en tu corazón. Quizás las circunstancias en que te encuentras son contrarias, así que yo te digo, permite que Dios te hable, y cuando sientes que Dios te dirige, consulta con tus hermanos mayores. Vemos cómo Jacobo consultó con sus esposas, con todas aquellas circunstancias adversas en que se encontraba, él consultó con sus esposas. Así que permite que Dios se mueva en tu vida. Y el principio número 4, después que Dios ha puesto ese deseo en tu corazón, después que tú oíste la voz de Dios a través de la Escritura o a través de algunas circunstancias, debes de buscar la confirmación con tus familias, porque la Biblia dice, en la multitud de un concilio, caminamos seguros. No quiero decir que vayas a caminar, sino que busques la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los hermanos mayores en la iglesia te van a aconsejar, y así tú encontrarás la confirmación. Quizás esas circunstancias adversas o favorables te están moviendo más cerca de Dios. Quizás te sientes que no estás caminando con Dios, o que Dios no está caminando contigo, porque sientes esa tensión, esa presión. Hasta cierto punto sientes que no estás caminando bajo el pacto, no has hecho un pacto con Dios. Quizás vienes a la iglesia, cantas, alabas, pero sientes que algo te falta. Y Dios está moviendo tus circunstancias para traerte a su presencia, para que tú te entregues. Quizás hoy, en esta tarde, es el tiempo oportuno para ti. Vamos en oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, en este capítulo 31 de Génesis hemos visto cómo tú guías a tus hijos. Padre, guíanos, guárdanos haciendo tu voluntad. Confiamos en que todo lo que todo nos está sucediendo, ¿por qué nos está sucediendo? Confiamos en que tú nos estás dirigiendo, confiamos en que tú nos estás protegiendo, confiamos que tú nos estás moviendo. Así como Jacobo esperó 6 años para poder moverse. Padre, ayúdanos a tener esa paciencia, esperar para el tiempo oportuno, que es tu tiempo. Padre, también te pido por algunos que vinieron a esta reunión, quizás buscando algo, quizás se han movido y están aquí en esta reunión en tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que pongas en ellos esa necesidad, ese deseo de entregarse a Cristo, que quizás hasta este día se han opuesto, no han decidido aceptar al Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que los toques con tu Espíritu Santo. Nosotros nos encontramos con nuestros rostros inclinados en homenaje a Dios. Ahora yo les digo que quizás las circunstancias parecen ser adversas. Te encuentras luchando en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero que entiendas que Dios está en control. Y que si tú hasta este momento no te has preocupado de conocer y aceptar al Señor Jesucristo, hoy, esta tarde, yo te recomiendo que lo hagas para que Dios te bendiga. Así, con esto en mente, Padre Santo, yo te pido que todos aquellos que nos están escuchando, todos aquellos que nos están oyendo, Padre Santo, pon los medios para que ellos se convenzan y busquen conocer al Señor Jesucristo y así nazcan de nuevo, se entreguen y vivan en tu presencia para siempre haciendo tu santa voluntad, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.